Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidos, bienvenides, habría que decir también, a Vuelan las plumas, miércoles 26 de abril. Ya está terminando este mes del libro, el mes del libro y del derecho de autor. Esto es muy importante porque uno de los aspectos que más se vulneran en nuestro país justamente es el derecho de autor, y para eso hay instituciones que están trabajando activamente, como por ejemplo SADEL, Autoras de Chile, los mismos gremios, todos ellos preocupados de lo que significan estos derechos que permiten a los autores seguir creando, porque los libros no se escriben del aire. Hay que tener un café, hay que tener un buen computador hoy día para poder hacerlo. Se necesita, por cierto, que este oficio sea dignificado, y para eso son los derechos de autor. En el programa de hoy, rápidamente les cuento, tengo a una invitada maravillosa. Ella se llama Fabiola Anchorena. Ella es una peruana, una ilustradora, y se ganó un premio impactante, como es el Premio Internacional Compostela al Álbum Ilustrado del año pasado, 2022. Es un premio que entrega el municipio de Santiago de Compostela junto a la editorial Calandraca, que es la que edita al trabajo ganador, nada menos que en 5 lenguas. Así es: castellano, vasco, catalán, portugués, porque son las lenguas de la península ibérica, no de España solamente, y por supuesto, pues, gallego, cómo no. Y entonces es tan hermoso este premio, y lo lindo, es tan impactante el libro ganador, Esperando el Amanecer, de Fabiola Anchorena. La verdad es que les recomiendo muchísimo, escuchen esta conversación, porque es una mujer impactante lo que nos cuenta a propósito de su trabajo. Y también vamos a hablar de Manuel Rojas, vamos a tener una entrevista con Rodrigo Rojas, casualidades ahí de la vida. Él es sociólogo, es dramaturgo de esta obra Tantas Veces Manuel, sobre la vida de Manuel Rojas, que se presenta todo el mes de los sábados de mayo en Avenida Providencia 250 a las 9:30 de la noche. Así que estoy bien contenta porque vamos a tener de literatura infantil, literatura también adulta, acá en este Vuelan las Plumas. Agradecemos a José Rojas, que hace milagros también con los audios cada vez. Y nosotros, desde aquí, desde este micrófono, o yo, mejor dicho, Vivian Lavín, les da una cordial bienvenida. Feliz de que nos acompañen una vez más en nuestro programa. Bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las Plumas. Esperando el Amanecer. Este es el título de un libro-álbum que obtuvo nada menos que el Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados en el año pasado, el año 2022. Un libro que ha sido recibido por el mundo editorial internacional con mucha preocupación, desde el punto de vista de que este es un libro que viene a calarnos hondo, no solo desde el punto de vista de las imágenes, de las ilustraciones de su autora Fabiola Anchorena. Ella es la autora de un libro que ya ha sido vendido, traducido a muchas lenguas. De partida se tradujo a las 5 lenguas de la península ibérica, como lo establece este premio tan importante. Y también ya prontamente llegará a mercados distantes como el coreano, bueno, y otros más, el turco, etc. Tenemos la oportunidad de conversar con Fabiola Anchorena acá en nuestro programa Vuelan las Plumas, y la verdad es que es un honor. Es una ilustradora peruana y tiene un trabajo muy interesante al que pido que presten mucha atención. Bienvenida, Fabiola, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Vivian. Muy bien, muy feliz de conversar contigo y bueno, y contar todo sobre Esperando el Amanecer.
Fabiola, partamos por por cómo nace un libro. Los libros tienen nacimientos diversos. Y este es uno muy particular porque se relaciona con una búsqueda personal. Tiene que ver, nace en el año 2018, incluso antes de la pandemia, cuando pensamos que el mundo cambió a partir de la pandemia, ¿no? Hiciste un viaje a Iquitos. Te fuiste ahí a esa ciudad puerto en la Amazonía del Perú y allí pudiste hacer un viaje personal, interior, de búsqueda en la naturaleza, de ti misma, de sanación. Me gustaría que contaras un poco cómo fue eso, porque la verdad es que después, cuando uno mira este libro, se da cuenta que sí estuviste ahí, que no es una aproximación desde el escritorio, desde el computador, desde las ilustraciones, la belleza de los animales, sino que todos esos animales los abrazaste, los sentiste, pudiste escucharlos y hacerlos vivir en ti. Cuéntanos.
Sí, correcto. Yo en el 2018 pues, estaba pasando un momento bastante difícil. Estaba con una depresión fuerte y bueno, decidí hacer este viaje sin mucha expectativa, ¿no? Sin mucho pensar cómo iba a regresar después de ese viaje, pero al yo encontrarme con la naturaleza, navegar por el río, visitar todos estos refugios de animales, sentí tanta emoción, tanto confort de esta experiencia que me quedó dando vueltas y pensando un poco en la situación en la que estaba, ¿no? Y luego, en el 2019, cuando se da este fatídico incendio en la Amazonía, principalmente en Brasil, pero que también afectó Perú, Bolivia y muchas otras partes que abarca la Amazonía, recordé ese momento. O sea, retrocedí un año, porque fue exactamente un año, retrocedí un año y dije, pucha, toda esta emoción, toda esta satisfacción que me dio, pues yo se la tengo que devolver, ¿no? Es como dar gracias a lo que me había dado esa experiencia. Y entonces surgió la idea de yo trabajar este proyecto. Pero el tema era sobre los incendios, pero no tenía una historia, ¿no? Entonces, para hacer un libro tienes que tener una historia, tiene que haber una narrativa. Entonces, hice mucha investigación al respecto, leí noticias terribles, fotos espantosas también que vi. Y hasta que me topé con esta noticia de Sao Paulo, que el cielo fue cubierto por el humo y que provocó una oscuridad general y ese fue el inicio de Esperando el Amanecer, ¿no? Y a partir de eso empecé a construir la historia también con un poco con mi experiencia, ¿no? Que había tenido ese año, en el 2018.
Vamos a contar un poquito de cómo es este Esperando al Amanecer. Es un libro particular porque son los propios animales los que hablan, es la voz de ellos y justamente lo que van diciendo es que están, se nota que están ansiosos porque no ven el sol, hace mucho tiempo que no está el sol. Y este sol entonces que no aparece, ni tampoco otras luces, no es el sol, tampoco la luna, no hay otras luces, está todo oscuro. Y deciden ir en busca de este sol. Por eso es el título Esperando el Amanecer. Como dices tú, incluso también allí al final del libro hay una explicación a partir de tuya de por qué se gesta, cómo se hace este libro. Y tú has dicho ahí en algunas entrevistas, te he leído, tú dices este no es un libro de protesta porque, es decir, es un libro de protesta pero no pretende leccionar, es decir, es una protesta en la voz de los animales. Me gustaría que porque allí hay una línea que es compleja porque Esa moralina que muchas veces queremos los adultos imponer, y bueno, un autor cuando quiere sensibilizar, un activista, es difícil no aleccionar, ¿no? ¿Cómo te preparaste tú o cómo lo pensaste para que no fuera un libro aleccionador, educativo, en el sentido así tradicional, Fabiola?
Yo creo que mi propósito general era hacer una catarsis, o sea, sacar esta frustración, sacar esta angustia, este miedo, esta impotencia que yo sentía a raíz de este desastre, ¿no? Porque recuerdo en el 2019, cuando se da este incendio, habían comentarios de todo tipo. Habían personas que decían, ay, bueno, son árboles, no pasa nada, ¿no? O sea, y no darle esa importancia que es un bosque, ¿no? O sea, creo que damos esas cosas por sentado, como que no nos ponemos a reflexionar y pensar, bueno, ¿qué es lo que hace los bosques? En este planeta, ¿no? ¿Cuál es su función? Es hogar para muchos animales, además nos dan el aire que respiramos, o sea, creo que el estar, y capaz es también al estar nosotros un poco alejados, o muchas personas que estamos alejadas un poco de la naturaleza, pues no nos ponemos a reflexionar a partir de eso, ¿no? Entonces, para mí era muy frustrante y bueno, también hay gente muy poderosa y que maneja todas estas estos espacios para beneficio propio, ¿no? O sea, recuerdo que cuando yo estaba trabajando en este proyecto, escuchaba un podcast, Migala, que es de unos mexicanos, que es súper interesante. Y bueno, y lo trabajaba justo cuando dibujaba, ¿no? Y hablaban sobre el capitalismo, lo absurdo que es quemar la Amazonía para plantar soya y alimentar a unas cuantas vacas que luego van a hacer hamburguesas en McDonald's y que si no se venden se van a tirar a la basura, ¿no? Entonces es absurdo, es absurdo ese reaccionar o ese pensamiento humano que es abusar un poco de la naturaleza, ¿no? Y creo que una vez que ya cuando no tenemos eso y nos damos cuenta de lo que nos sirve, del beneficio que dan, es como ya nos ponemos a llorar, ¿no? Entonces, para mí y creo que esa frustración la volqué en este proyecto, ¿no? Era como, quiero gritar, quiero llorar, pues era demasiada frustración, entonces sí necesitaba sacarlo de mi interior, ¿no?
Bueno, claramente esa fuerza que esa frustración que a ti te embarga todavía, digamos, porque esto no se ha terminado, esto es un continuo, sí, esto sigue sucediendo de mil maneras. Las quemas serán hoy día un poquito más controladas, pero esto sigue pasando. Esto se ha convertido también en un proyecto de vida, ¿no? Fabiola, estamos conversando con Fabiola Anchorena, autora de este libro maravilloso llamado Esperando el Amanecer, publicado por Calandraca Editora en España, y que también ya está acá en nuestra bella América Latina, también en Chile, distribuido por Liberalia, por si acaso. Tú tienes un proyecto que se llama Different Folks, que es un proyecto dedicado, así estoy leyendo, a todas las personas que aman a los animales y la naturaleza. ¿Eso fue después del libro, antes? ¿Cómo se dio eso?
No, este proyecto, bueno, yo lo vengo trabajando desde el 2015 y siempre ha sido un poco mi discurso, ¿no? No solo los animales como en general se piensan, que es un perro, es un gato, es una vaca, nosotros los humanos también somos animales, ¿no? Entonces es también eso de tener un poco de empatía hacia toda la naturaleza y todos los seres, ¿no? y va por ahí mi discurso, o sea, mi trabajo creo que es un poco hablar de mi cotidiano y de mi acercamiento hacia la naturaleza y hacia los animales. Y bueno, y por eso creé también este proyecto donde yo ahí comparto mis exploraciones, mi trabajo. Ahora me he sentado y cada vez que hago una publicación trato de hacer una pequeña reflexión y compartir un poco lo que pienso, un poco sobre mi trabajo y sobre lo que pienso en general, ¿no?
Vamos a la historia de este libro, Esperando al Amanecer, Fabiola, porque la verdad es que yo podríamos decir que es un libro que se hizo con sin prisa, pero sin pausa. O no sé si con tanta prisa, pero sí tú tuviste desde el minuto, porque también estuve viendo que partiste con esto y le fuiste dando una suerte como de cantación al proyecto, de modo que no te aceleraste, no te apuraste, que este proyecto lo tengo que sacar rápido para tal premio, que sucede mucho, ¿no? Esa ansiedad por parte de los autores, los ilustradores. Y tú acá lo hiciste con mucho, o por lo menos eso es lo que uno pudiera pensar, pensando, por ejemplo, que el año 2021, creo que fue importante para ti tomar un. Es decir, primero que el 2020 te fuiste a hacer un diplomado, ¿no? A México. Y allí también tuviste un hecho que te paralizó a ti misma. ¿Me podrías contar un poco eso, de qué manera afectó a la producción de este libro, Fabiola?
Sí, mira, yo en el 2020, en este año tan extraño, pude tomar este diplomado, pero fue en línea,
Ah,
felizmente,
ya.
porque si no, no hubiese podido irme a México a estudiar, pero fue en línea, entonces, tratando de llegar a clase temprano, corriendo por el pasadizo de mi casa, me caigo sobre mi mano derecha. Y nunca supe qué era lo que tenía, pero sí, es terrible. No podía usar mi mano, entonces empecé a entrenar mi mano izquierda porque mi cabeza funcionaba así, o sea, yo ya estaba encaminada con este proyecto, ya lo había presentado en el diplomado y yo, como también he hecho el texto, entonces, pero igual, o sea, necesitaba escribir el texto, hacer garabatos, tomar nota, pero o sea, con lápiz y papel, ¿no? Me ayudé finalmente con el teclado, o sea, viendo maneras de resolverlo, escribiendo el guión, o sea, yo me creaba ahí como una directora de cine para motivarme también un poco, ¿no? Hasta que finalmente poco a poco fui recuperando la mano y fui resolviendo el proyecto, pero ya a finales de este diplomado teníamos, recuerdo que presentar tres ilustraciones. Yo no llegué a trabajar las tres ilustraciones porque de verdad que no me daba el cuerpo. Y trabajé dos ilustraciones en ese momento, pero no quedé contenta con ese trabajo. O sea, no era el camino que yo estaba buscando para este proyecto. Era un poco como mi trabajo, digamos, tradicional, con el que yo solía, o sea, la manera en como yo solía ilustrar. Y dije, bueno, lo voy a dejar descansar. Pero justo en el 2021 se abre este otro diplomado en la Católica de Chile, también en línea, y pues todo el inicio de este diplomado es experimental. O sea, hay muchas técnicas ahí que me ayudaron muchísimo. Las primeras clases eran con Leonor Pérez, que es fantástica como persona y como profesora. Y ahí descubrí la tinta y el clorito que ustedes creo que le llaman, que es la
El
lejía.
cloro, lejía, ¿no? Le
¿Ah?
dicen ustedes, ¿no? Sí, la tinta
Sí.
con el cloro, mira tú.
Y así es como yo descubrí esta manera de resolver el fuego, ¿no? Porque dije, o sea, no sé cómo voy a resolver este fuego, porque yo quería mucho movimiento, quería que estas chispas envuelvan a estos personajes, que se vea mucha textura, que sea hasta incómodo, ¿no? No quería un libro bonito, quería un libro que te interpele, ¿no? Que algo te mueva. Entonces, para eso estaba yo buscando mucha plasticidad en el trabajo, ¿no? Y bueno, y ya terminando el diplomado de la Católica, yo ya tenía como 10 imágenes terminadas, o sea, trabajadas, y dije, bueno, lo voy a presentar a este concurso. Y me quedaba la parte más difícil, que yo no la había pensado desde el inicio, porque yo en un inicio pensaba que la oscuridad era lo más terrible, lo más que no lo iba a poder resolver hasta que lo resolví. Y después dije, no, es el fuego. Y cuando ya resolví el fuego, me tocó la lluvia, pero dije, no, lo voy a resolver ya una vez que lo mande al concurso y tenga, a ver si tengo novedades, ya veo cómo lo resuelvo, ¿no? Y recuerdo que cuando Manuela, bueno, ya yo ya había ganado el concurso, Manuela, la editora de Calandraca, me dice, pero Fabiola, ¿cómo vas a resolver la lluvia? Si es la parte más difícil, es la parte más importante, es el desenlace. Y yo, o sea, yo tratando de darle un poco de calma, y a mí también le decía, yo lo voy a resolver. Hice mil ejercicios, estaba frustradísima, o sea, no dormía, porque claro, tú ya tienes ahí cuando ganas el concurso, pues tienes un contrato, tienes una fecha que tienes que entregar el proyecto, ¿no? Porque hay una celebración y tal, ¿no? Entonces sí me estresé muchísimo y me dio una alergia en las manos. Pero ya felizmente que fue ya terminando el proyecto. Entonces, dije, bueno, ya voy a terminarlo o sea, como pueda y entregarlo, ¿no? Y una vez que lo entregué, mi cuerpo colapsó y me dio herpes zóster. Y creo que también era un poco porque yo tenía miedo de entregar este proyecto. Sentía o sea, es mi primer proyecto de autoría integral. Donde también trabajo el texto, o sea, todo el proyecto es propio, ¿no? Es mi idea, son mis ilustraciones, había un concurso de por medio, y sentía mucho miedo, sentía cómo el público lo va a recibir, cómo le va, o sea, y no lo quería soltar, era una cosa que no lo quería soltar, y creo que por eso también mis manos reaccionaron diciendo, no, no, o sea, yo misma, o sea, o mi cuerpo mismo me autosaboteaba, ¿no? Pero bueno, mandé el proyecto y Manuela fue como con un sencillo, ya está, ¿no? Y fue como, ¡buah! Me dio un alivio, pero sí, tremendo. Así que, bueno, sí ha tenido así un poco sus accidentes este proyecto.
La verdad es que estoy bastante sorprendida, Fabiola, porque no es que un accidente, ha tenido muchos, muchos. Bueno, a través de tu testimonio es que uno entiende cómo un libro puede, si se convierte en una experiencia vital, vital tan fuerte. Vamos a ir a una breve pausa para seguir conversando aquí en Vuelan las Plumas junto a la autora de Esperando el Amanecer, este libro álbum ganador del Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados 2022, publicado por Calandraca Editora. Vamos y ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Vuelan las Plumas. Seguimos conversando con la autora Fabiola Anchorena a propósito de este libro maravilloso, Esperando al Amanecer, un libro premiado que ya ha sido traducido a tantas lenguas y que, bueno, con su testimonio nos da cuenta de que es un libro que ha tenido muchos accidentes, accidentes personales y también, bueno, el accidente principal, que es la denuncia que hace a través de la voz de los animales que mueren quemados por estas horrorosas incendios provocados para poder apropiarse de la Amazonía y dejar que sea una selva para convertirla en un simple cultivo de soja. A ver, Fabiola, la verdad es que estoy bastante impresionada por todo este recorrido vital, de qué manera tú fuiste somatizando y claro, pienso que también es como el propio sufrimiento de los animales, ¿no? Es decir, como que si tenía ahí el sufrimiento a dos bandas, la verdad es que me impacta mucho. Y cuéntame cómo ha sido después, cómo ha sido, o sea, porque hasta que soltaste el libro, se lo pasaste a Manuela Rodríguez, la editora de Calandraca, fue bastante sufrimiento, varios años de obstáculos y que tú fuiste venciendo. ¿Cómo estás viviendo ahora este libro?
Bueno, sí, es una maravilla. Cada vez que tengo así una noticia, mire, que se va a publicar en este otro idioma y en este otro, o me llegan mensajes de gente que me sigue o me empieza a seguir en mi proyecto y me comenta, ¿no? Y me dice, oye, qué bonito tu libro, muchas gracias, ¿no? Es una cosa que yo no la tenía calculada, ¿no? O sea, como te cuento en un inicio, yo sentía que este proyecto era mi catarsis, era un poco sacar esto, pero no esperaba yo esa respuesta tan, tan grata, ¿no? Tan bonita. Y bueno, por otro lado es también un poco, me demuestra a mí que puedo trabajar en esto, ¿no? Que es algo que tanto he querido siempre, dedicarme a crear historias y esto es un poquito la demostración de que lo puedo hacer, ¿no? De, como decía en otras entrevistas, es también mi amanecer. O sea, es como mi despertar y demostrarme que puedo lograr cosas con mucho esfuerzo, ¿no?
Sí, sin duda. ¿Cómo se está dando ese nuevo amanecer en tu desarrollo como ilustradora, como autora, Fabiola?
Mira, yo tengo, antes de este proyecto, yo había empezado a escribir una historia sobre la explotación animal, específicamente en los circos. Y bueno, justo en este año fatídico del 2020, Micaela Chirif tiene cada cierto tiempo revisión de proyectos. Y empecé a trabajar ese proyecto del circo. Y luego, cuando ya se abre el diplomado de la UNAM, empiezo a revisar este de Esperando el Amanecer. Entonces, dejé este proyecto del circo ahí de lado, pero ya luego de sacar este Esperando el Amanecer, pues dije, pucha, es tan bonito crear tus propias historias y estar dentro de ti mismo, ¿no? Analizando un poco eso, dije, quiero dedicarme a hacer mis propias historias, quiero centrarme un poco a escribir y tomarlo con calma, ¿no? O sea, porque sí pienso que a veces los proyectos, cuando tienen mucha presión de tiempo, o por lo menos a mí, por ejemplo, no me salen muy bien, ¿no? Entonces sí busco trabajar proyectos un poco con calma. Y bueno, y ahora estoy volviendo un poco a ese proyecto y también a mi perrita, que era mi compañera así de tantísimos años, casi 15 años, murió hace poco, hace casi dos meses hoy día.
Me gustaría que contaras un poquito cómo trabajaste un libro tan oscuro, porque es muy desafiante. Acá no hay un plano negro de fondo, sino que ahí tú también fuiste tomando ciertas decisiones en torno a cómo poder reflejar dentro de esa oscuridad tan, tan profunda, en la mitad de la selva, con este humo, y que no se ve nada, pero sí se ve finalmente si hay ciertas sombras que lo habitan. ¿Cómo lo trabajaste desde el punto de vista? Porque El relato de la editora es que definitivamente fue dificilísimo la impresión de este libro, justamente por lograr que el negro no tapara todo y se viera finalmente el trabajo que tú estabas proponiendo.
Sí, como te conté en un inicio, al comienzo lo dibujé en directo, digamos, en un solo pliego, toda la imagen completa. Y eso creo que fue lo que no me convenció, porque sí se veía, o sea, a la hora de digitalizar la imagen, se veía casi un fondo negro, plano, y eso era lo que no me convencía. Yo sí quería que hayan cosas que se entrevean, que desaparezcan, que haya mucha textura. Y entonces todo este libro lo he hecho absolutamente por separado, o sea, desde el pico, las plumas, el cuerpo, los árboles, las hojas, el fondo, la bruma, todo está absolutamente por separado. Todo, por supuesto, lo trabajé en analógico, entre tinta, clorito, como te mencioné, acuarela de grafito, y luego al digitalizarlo con mucha edición, digital, ensamblé todas las piezas, ¿no? O sea, puse el pelito encima, el ojito, la orejita, le puse color también al otorongo, al jaguar, algunas plantas también les puse color ahí, o sea, todo digital, ¿no? Pero ya tenía, o sea, lo hubiese podido hacer seguramente todo digital, uno que no manejo yo tanto el digital, así como dibujarlo digitalmente. Y dos, porque no me gusta trabajar en digital. Hay una cosa en lo analógico que te permite la exploración, que te permite, o sea, estás en constante movimiento, no solo de la mano, sino del cuerpo, y te permite esa conexión que yo no, o sea, por lo menos por ahora no dejaría el trabajo analógico de ninguna manera porque es lo que a mí me divierte y me satisface, ¿no? Pero sí. Esto de ensamblarlo digitalmente me ayudó muchísimo, ¿no? Porque sí podía mover los árboles y crear un poco las sombras y la bruma y superponer texturas. Y cuando estábamos viendo con Manuela, algo que yo sí le pedí, le dije, por favor, lo único que te pido es que el papel sea con certificado de bosques manejables, ¿no? O sea, porque si no, no tiene sentido, ¿no? No quería un cuché así simple y llano, porque el cuché, por lo que ella me comentaba, o un papel un poco más liso, puede captar más estas texturas, pero yo sí quería un papel que ya se han hecho las pruebas de colores, decían, no, es que se pierde mucho detalle, se ve muy opaco, entonces buscaron ahí el papel que podían utilizar y pues yo creo que ha quedado muy bonito, ¿no? Y el naranja a mí me sorprendió también, porque sí, yo quería que este naranja te pique, ¿no? Te queme, te queme, y
Sí,
creo
te
que eso
inque, como
sí.
dirían ustedes los peruanos, pique para nosotros.
Y sí, está muy bien.
Y trabajar con Calandraca, la verdad es que, bueno, lo que tú estás contando, ¿no? Ahí acá hay una relación, no se trata de que tú ganaste un premio, mandaste el PDF, listo, impriman, sino que acá hubo una relación. Que se estableció un conocimiento, un trabajo, un respeto mutuo, ¿no?
Sí, por supuesto. Además son un amor. Cuando ya los conocí en la premiación, pucha, de verdad que son personas estupendas, muy cariñosas, sencillas, ¿no? Es muy gratificante para mí que este proyecto haya quedado en manos de una casa tan bonita, ¿no?
Sí, absolutamente. Fabiola Anchorena, autora de Esperando el Amanecer, este libro ganador del Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados 2022. Quiero agradecerte el que hayas estado en nuestro programa, el que te hayas dado este tiempo, que nos hayas con calma contado todos tus procesos. Gracias por también por la confianza, por la honestidad, porque lo que nos has relatado son procesos complicados, difíciles, personales, todo este viaje que culminó de manera maravillosa y que ojalá este libro te siga brindando tantas alegrías. Nosotros estamos trabajando por ello también, acá desde Vuelan las Plumas, llevando este libro para que sea publicado, conocido sobre todo, conocido por otros seres humanos, por otros niños en distintas latitudes. Te mando un abrazo muy grande y muchas gracias de nuevo. Bueno, Manuel Rojas no deja de penarnos en una ausencia que se llama lectura, porque si bien es uno de los escritores y también agentes culturales más importantes de mediados del siglo XX, Manuel Rojas, y también lleva el Premio Iberoamericano de Narrativa, Manuel Rojas, el más importante que entrega el Estado de Chile en Latinoamérica y la península ibérica para estas grandes novelas. Bueno, a pesar de que su nombre está allí, no lo leemos. ¿Cómo llegar a Manuel Rojas? Esa es la gran pregunta. Hay una maravillosa novela gráfica, Hijo de Ladrón, que nosotros promovemos siempre, pero algo pasa que termina siendo esa figura, bueno, anarquista como él mismo, ¿no? Como que se va por los bordes, se nos desborda este Manuel Rojas y es muy difícil de asir. Por eso es que en el día de hoy quiero recomendarles una obra de teatro en torno a este enorme y maravilloso, digamos, personaje, pero claramente es un agitador, un actor cultural, un escritor, Premio Nacional de Literatura, por cierto. Bueno, la obra se llama Tantas veces Manuel. Y bueno, lo que habla es de un tema que, bueno, que quienes sabemos algo de la vida, entendemos que de la vida de este gran escritor, que las mujeres fueron muy importantes hasta el final, allá en México, con una chiquilla o una mujer bastante más joven que él, digámoslo de esa manera. Bueno, acá hay una obra de teatro de la compañía de teatro La Quimera, en la que actúan María José Escobar, lo voy a decir ahora para que no se me olvide después, Constanza Mora, Luciana Ibáñez, Benjamín Cifuentes, Ariel Mateluna, Hugo Vázquez y también Rodrigo Rojas. La dirección es de Luciano Morales y la dramaturgia, que es de la que vamos a hablar a continuación, a propósito de esta obra que se presenta en el teatro Las Tablas, ¿no? ¿Esa es la compañía? Esa es la compañía, Teatro Las Tablas. ¿Y dónde? Para que ya también sepan, se apunten del 6 al 27 de mayo y los sábados solamente a las 9 y media de la noche en Crucero Exeter 250 en Providencia. Ya, dicho estos datos, vamos a hablar de Tantas veces Manuel sobre la vida de Manuel Rojas junto al dramaturgo, que nada menos que lleva también su propio apellido, pues, qué cosa más buena. Rodrigo Rojas,
Coincidente.
dramaturgo, sociólogo, actor de la compañía de teatro que nos va a presentar a continuación esta obra. ¿Cómo estás?
Hola, bien, bien, muchas gracias por toda esa introducción. Ciertamente, o sea, lo que tú dices es un problema que hasta el día de hoy, a pesar de ser Manuel Rojas, uno de los escritores que por currículum nacional, ¿cierto?, se lee en los colegios, sigue estando en un limbo, ¿cierto?, del silencio. Entonces, nuestro interés por hacer una obra de Manuel Rojas tiene que ver, en términos prácticos, por visibilizar su obra, una obra narrativa que yo creo que tiene una relevancia bastante pa particular. Bueno, muchas en realidad, pero yo creo que particularmente me gustaría destacar que su literatura nos permite ver la miseria, la pobreza de un Chile que es cierto, que del siglo pasado, de los 50 particularmente, que la pobreza se va transformando, ¿cierto?, con la historia, entonces es una pobreza que ya no conocemos, entonces es un portal en el tiempo, y además también de mostrarnos esta pesadilla en la que puede transformarse la vida de sus personajes, también nos muestra una ventana de esperanza, y esa ventana de esperanza es muy bonito, encuentro yo, que no está en el núcleo familiar, no está en los vínculos consanguíneos, sino que él los pone en las personas que uno se va encontrando en el camino, ¿cierto?, de la vida. Como por ejemplo un amigo, un compañero de trabajo, una profesora, un profesor, Entonces, esa gracia, creo yo, que tiene, y esa característica nos gustó también como grupo destacar, ¿cierto? Por eso Manuel, ¿cierto? Por eso Manuel Rojas, entre otras muchas cosas, por supuesto.
Tantas veces, Manuel, ese es el nombre de la obra, qué lindo, me gusta, sí. Tantas veces, quizás porque hay que repetirlo, ¿no? Tantas veces que llega a nosotros. Rodrigo, tú, bueno, das cuenta de un aspecto interesante. No podemos olvidar que desde el punto de vista narrativo, la novela Hijo del Ladrón vino a cambiar, produjo allí un punto de inflexión en lo que fue la narrativa chilena, el cambio, cómo se escribían las novelas, cómo se escribía ficción en nuestro país. Exacto. Con una inteligencia claramente superior, también un hombre políticamente súper comprometido, y un hombre que de tantos oficios. A mí una cosa de las que más me llama la atención es que fue tantas cosas. Pero esta obra, tantas veces, Manuel, también hace una da una vuelta por un tema que son las mujeres. ¿Cómo lo tomaste? ¿Solamente el amor de pareja? ¿Qué mujeres son las que dan vueltas en tantas veces, Manuel? Esta obra sobre la vida de Manuel Rojas que se presenta en Crucero Exeter 250 desde el 6 al 27 de mayo.
Mira, él tuvo tres esposas a lo largo de su vida. Primero María Baeza, con la cual tuvo tres hijos. Luego Valerie López Edwards. Y finalmente Julianne Clark, una mujer, como tú decías, chiquilla, pero claro, una mujer joven de Estados Unidos, ¿cierto? Que ya ellos se juntaron, se casaron cuando ya Manuel tenía su éxito, ¿cierto? Al final de su carrera y su vida. ¿Por qué destacar y narrar esta historia desde la historia, desde el vínculo, desde su relación con las mujeres? Porque muchas veces, bueno, él siendo un personaje que se conoce poco, tiene una literatura que se lee lamentablemente poco también, pero las mujeres que soportaron esa carrera, las mujeres que lo propulsaron, ¿cierto? Porque no solamente fue que se preocuparon de las labores domésticas y permitieron que él se dedicara, ¿cierto?, a la escritura. Todas están vinculadas a la literatura. María Baeza, ella era poeta, ¿cierto? Discípula de Gabriela Mistral, a propósito. Valerie López Edwards, ella también estaba muy vinculada al mundo de la literatura por su familia. Y finalmente, Julianne Clark, siendo tan joven, ella era estudiante, ¿cierto? Conoció a Manuel Rojas como profesor. Y es una estudiosa de la literatura que ha publicado, de hecho, que publicó muchos trabajos sobre literatura latinoamericana, en fin, y también literatura europea. Entonces, son mujeres que de alguna manera acompañaron este desarrollo literario, y nosotros, claro, ficcionamos un poco ese vínculo porque no hay datos, no hay archivos que nos permitan conocer a fondo esos vínculos, esas relaciones. Pero en esa ficción también queremos destacar la figura de las mujeres literarias, de las mujeres que se dedican o que les gusta o que de alguna manera están relacionadas con la literatura, con la poesía. Y fíjate que en la obra están cruzados ciertos versos y pasajes de las escrituras de la primera mujer, de Manuel Rojas, María Baeza, y también algunos versos de él, por supuesto. De manera que configuran una obra que destaca esas figuras como parte importante, como parte fundamental, diría yo, del desarrollo de su carrera literaria.
Rodrigo Rojas, sí. Dramaturgo, sociólogo, también actor de esta obra, tantas veces Manuel. Mi pregunta va a lo siguiente. ¿Es esta obra para quienes vayan al teatro? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Con una obra realista o con una interpretación, digamos, sobre lo que podría haber pasado con Manuel Rojas, con las mujeres? En realidad, una interpretación bastante libre. ¿Por qué lo digo? Porque quiero saber si es que quienes vayan a ver la obra se van a encontrar con Manuel Rojas, o la verdad, o Manuel Rojas, no sé, que puede ser también, si no es nada malo, pero no sé, transvestido.
Entiendo la pregunta. Mira, partimos el trabajo con una historia bastante ficcionada, fisurando bastante el género del realismo dramático, pero luego con el transcurso del tiempo, que nosotros trabajamos hasta ahora 2 años aproximadamente, con el transcurso del tiempo nos fuimos encontrando con mayores datos que necesariamente teníamos que incluirlo, ¿me entiendes? Nos fue sorprendiendo la vida de Manuel Rojas con la investigación que fuimos haciendo. A propósito, estamos también en vinculación con la Fundación Manuel Rojas. Jorge Guerra nos echó una mano, así que aprovecho a agradecerle a él. Entonces, el público se va a encontrar con un realismo fisurado, llamo yo, ¿ya? Con interpretaciones que son bastante realistas, pero que hay ciertas ranuras por las cuales se filtra otras formas de narrar y otras formas de contar en el escenario. Y en términos de la historia, ¿cierto?, de cómo está contada, es una historia bastante lineal, ¿cierto? Partimos desde el Manuel Rojas joven, anarquista, muy comprometido, y llegamos a un final donde vemos a un Manuel Rojas en el éxito, donde se enfrenta, ¿cierto?, a las preguntas que nosotros ahí ciertamente nos basamos siempre en su literatura. Creemos se hace una persona, un hombre, al final de su vida, ¿cierto?, habiendo tenido la vida como él. Entonces es una mezcla entre nuestra imaginación como grupo y también los datos que pudimos ir colectando, que a propósito también aprovecho de pasar el dato, la Universidad Católica tiene un archivo muy completo, muy bueno, muy bonito también, sobre la vida de distintos narradores y literatos y figuras nacionales, dentro de las cuales está Manuel Rojas, que está disponible en internet, al cual ustedes pueden acceder de forma gratuita.
Ah, mira que aprovecho para hacer eso. También está excelente, excelente el dato. Ya, vamos entonces a los datos de la obra. Rápidamente, es de entre el 6 y el 27 de mayo. Esta es la sala, no tiene como nombre la sala, ¿no?
La sala es Teatro Las Tablas, de Roberto Nicolini. A propósito, también aprovecho de agradecerle.
Por eso dije Las Tablas ahí antes. Claro, correcto. Claro, pero la compañía, ustedes son la
Quimera. La compañía de teatro La Quimera, correcto, ahí está.
Y lo interesante es que lleva, como dices bien tú, también el patrocinio de la Fundación Manuel Rojas, que me parece, bueno, no es necesario, pero sí parece interesante cuando es la fundación que se ha preocupado de trabajar la figura de este caballero toda su vida, eso es lo que han hecho. Y bueno, obras que hablen de su figura, que hablen de su obra, de cómo nos interpela en el día de hoy, me parece tremendamente interesante. Me gustaría saber más o menos cuánto cuesta para que la gente también vaya preparando el bolsillo.
Perfecto, mira, vamos a tener disponibles a la venta por Ticket Plus las entradas. Cuestan, entrada general, 8,000 pesos, más el recargo que hace Ticket Plus, que si no me equivoco es un 10%. Y estudiante y tercera edad, 4,000 pesos.
Perfecto.
También se va a poder comprar en la puerta, ciertamente con una anticipación, porque vamos a partir, ¿cierto?, y se cierran las puertas del teatro una vez parte la función, pero también van a poder comprar acá en la sala antes de la muestra, ¿cierto? En caso de que queden, ¿cierto? Vamos a avisar, por cierto, por todos los medios que tenemos, redes sociales, si es que se agotan las entradas para alguna de las funciones.
Ojalá, pues que agoten, eso se trata, ojalá que agoten, pero prepárense, bueno, a las 9:30 de la noche, una súper buena hora, uno puede tomar, lo rico es que uno va antes a tomar algo cerca, que es Providencia, sí, y después sí. Se va al teatro y ahí a la casa, pues si ya está haciendo frío, así que bueno, digo yo, en realidad la gente joven va a ir a, por supuesto, a hacer las after, post, todas las cosas que vienen, todo. Oye, Rodrigo, te quiero agradecer. Bueno, no te pregunté por algo bastante, pero me imagino que es una casualidad porque Rojas habemos mucho, no es que yo no tengo el apellido Rojas, pero hay harto. Pero esta es una hermosa casualidad, entonces.
Es una casualidad, correcto. Bueno, mi padre se llama Manuel Rojas, exactamente. Puta. Entonces, la verdad, las cosas que fue una mera casualidad, al igual que también mi nombre, ¿cierto? Rodrigo Rojas, es una casualidad con el recordado fotógrafo, ¿cierto? Que tuvo un final muy lamentable en nuestra historia. Casualidad, ¿cierto? Que invitan también, y me han invitado a mí a la reflexión, por cierto.
Sí, pues cargado tu nombre, Rodrigo Rojas de Negri, recordemos, uno de los quemados, uno de los homicidios más horrorosos de la dictadura, que por cierto hoy día están ahí como en el marco tratando de ponerle tierra al rol que tuvieron todos esos asesinos. Pero esto es arte y el arte es para entender. Y el trabajo que han hecho Rodrigo Rojas junto a la compañía de Teatro La Quimera vale la pena. tantas veces, Manuel, sobre la vida de Manuel Rojas. Esto me encanta. Yo quiero ir a verla. Ojalá
Por
que
supuesto,
pueda, porque
va a estar
ando por
invitado.
aquí, por allá, pero de todas maneras, quiero de todas maneras alcanzar a ir a verla. Me interesa muchísimo la interpretación y, como dices tú, este realismo fisurado. Así que muchas gracias, Rodrigo Rojas. Mucha suerte, mierda, mierda, para que el teatro se llene, tengan
Muchas
hartas y
gracias.
ojalá también reposiciones, de nuevo tener otra temporada más para hablar de este, ojalá en colegios, porque yo creo que esto es lo que necesitamos para que
Exacto, también.
los
Sí.
chiquillos lleguen a Manuel Rojas. Tienen que primero, bueno, hay que entrar por alguna ventanita, y una de estas puede ser esta obra de teatro. Tantas veces, Manuel, sobre la vida de Manuel Rojas, del 6 al 27 de mayo, los sábados solamente a las 21:30 horas en Crucero Exeter 250 en la comuna de Providencia. Gracias, Rodrigo.
Muchas gracias a ti, Vivian. Que tengas una excelente jornada.
Hasta aquí el programa en el día de hoy. Recordatorios rápidamente. Ya les decíamos la obra tantas veces, Manuel, sobre la vida de Manuel Rojas, todos los sábados de mayo a las 9:30 de la noche, allí en Crucero Exeter. Ahí lo van a encontrar, va a ser fácil. Otro aspecto importante, la próxima semana voy a estar en España publicando un libro muy, muy querido para mí, como es el libro, hoy día tiene el título Pisaremos las calles nuevamente. Este es el libro, es una edición nueva de este libro publicado en el año 2014 por Ediciones Radio Universidad de Chile, que son Mujeres tras las rejas de Pinochet, y que publicamos en España para el público español y también, por supuesto, para el pueblo, para el público, los lectores iberoamericanos. Estoy muy contenta, muy agradecida de la editorial Cuatro Lunas, en especial de su editor, José Ballesteros, Guillermo Gracia, los dos, y quienes le han dado forma a esta editorial. Les voy a mandar una entrevista allí que vamos a hacer a José contándonos de Cuatro Lunas, qué es, cuáles son estos cuatro primeros libros que salen, por eso Cuatro Lunas. La verdad es que está cargadísimo, cargadísimo de sentimiento. Yo estoy así que lo digo y me emociona. Me emociona por la importancia de lo que significan estos 50 años en la historia de nuestro país. Y que un libro con las voces de Elizabeth Rendich, de Gina Cerda y de Valentina Álvarez lleguen también a otros países y se cuente lo que aquí se ha ocultado, se cuente, se ha ocultado porque no se quiere saber la verdad. Eso es. Cuando la gente no quiere escuchar, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pero ahí sí, hay gente que sí quiere leer, hay gente que sí quiere saber. Y estos son los horrores de una dictadura muy cruenta que se... la verdad es que con los cuerpos de las mujeres, lo que hizo no fue más que desquitarse. Fue una condena tremenda lo que hicieron con los cuerpos de las mujeres. Y este libro también, por cierto, habla de eso. Pero también es de luz, de ese reencuentro, de esa manera como nos vamos a, cómo vamos a seguir viviendo en este país que todavía, o en el que todavía estamos esperando esa justicia, sobre todo esa verdad. Nos vamos rápidamente, ya, y aquí hasta la próxima semana, de nuevo, gracias, y la próxima semana desde Madrid, cuando estemos presentando nuestro libro Pisaremos las calles nuevamente. Así que muchas, muchas gracias. Y hasta entonces, sigan en nuestras redes sociales para que sepan qué está pasando con ese libro, la presentación y tantas cosas más. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be sleeping.